buenos días también a los que están en casa, que no pueden venir, ya sea que sean personas que habitualmente vienen a la iglesia y que no pueden por tema que todos sabemos, o sean gente que simplemente es simpatizante y nos están viendo a través de internet, o nos van a ver en un tiempo cuando puedan, Señor. Bueno, pues nada, mandaros un saludo de la iglesia. Y bueno, es curioso porque esto ni se nos pasaría por la cabeza hace un año, ¿no? Tener que mandar saludos a la iglesia a través de una cámara. Pero es así. El mundo está cambiando. Y cuando hay cambio es porque hay vida. Donde no hay vida, ahí no hay cambio. Hay muerte. Pero hay vida. Mientras hay vida, como dice el dicho, hay esperanza. Bueno, vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 6. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, aquí en esta iglesia se dijo hace tiempo que las cosas nunca más iban a volver a ser iguales. Antes de marzo, se dijo varias veces que las cosas iban a cambiar y que era necesario que nos fuéramos adaptando al cambio que venía, si queríamos avanzar con éxito. Cambió casi todo en nuestras vidas. Cambió la forma que tenemos de trabajar con respecto a la que teníamos. Aunque solamente sea por el hecho de que tienes que trabajar con mascarilla o te tengas que quedar en casa teletrabajando, como decía el otro día Alfredo. Cambió la forma que tenemos de movernos. Ya no nos podemos mover. Mi hermano holandés y yo no podemos ir en el mismo coche juntos. Tiene que ir por un lado, yo tengo que ir por el otro. Aunque querramos ir al mismo destino, pero no podemos ir juntos. Cambió nuestra forma de relacionarnos. Yo, cuando estaba ahí en Alabanza, tenía muchas ganas de darle un abrazo a una persona, pero no se lo pude dar. Bendito sea, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permite estar aquí, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque no se pueda estar aquí presencialmente, Señor, hay muchos hermanos que pueden estar delante de tu presencia en este momento, y eso es un privilegio, Señor. Ya sea que estemos aquí, ya sea que estemos en casa, el poder apartar un rato en el domingo, Señor, para darte gloria a ti y darte la alabanza, el honor, el culto que tú te mereces, Señor. Es un privilegio que tenemos aquellos que hemos sido redimidos por tu sangre, Señor. Y te damos muchísimas gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque tú nos mantienes, nos sostienes, porque tú estás con nosotros, Señor. A pesar de todas las cosas que vemos, escuchamos o vivimos, tú estás con nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Pero necesitamos que tú nos hables, que tú dirijas nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que lo hagas en esta mañana, por favor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que tú me hables a mí, que nos hables a cada uno de nosotros, sea que estemos aquí, sea que estén en casa, a través de los teléfonos, de las tablets, de los ordenadores, Señor, que tú nos hables como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Incluso más allá, Señor, si alguien no te conoce, Señor, que tú también le hables a él al corazón, Señor. Y que todos juntos, Señor, podamos conocerte cada día más. Y que a todos juntos nos ayudes a ir hacia adelante, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, por favor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Tú sabes todo y sabes por qué pido que sea tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Si hay una cosa que cambió para nosotros como iglesia, como creyentes, como pueblo de Dios, Es que la batalla es más recia ahora que hace un año. La batalla es más difícil ahora que hace un año. Por si alguien no lo sabe, todos los creyentes estamos en batalla continua. Desde el momento en que ya antes, ya hay una pelea por nuestras almas. Pero cuando conocemos a Cristo, ya nuestra alma pasa a ser del Señor y la pelea continúa, porque aquel que perdió no se conforma. Y quiere seguir manteniendo el control de nuestras almas, pero no puede. Ahora nos controla Cristo. Cristo es nuestro Señor. Dice, 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le está diciendo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Es que, como decía antes, todos estamos en guerra. Lo quieras ver o te hayas enterado o no te hayas enterado, estás en guerra. Y la guerra ahora mismo para nosotros como pueblo es más intensa que antes, que a principio de año pasado. De hecho, es más intensa de lo que fue nunca, después de, no sé, aquella gente que durante los tiempos de la dictadura, no sé cómo vivieron el cristianismo, si fueron perseguidos, si fueron maltratados muchos de ellos, pero desde que yo conozco, nunca fue tan intensa como es ahora. Es una batalla que la Biblia ya nos enseña cómo son nuestras batallas. Están en diferentes puntos. Peleamos en diferentes frentes. Tenemos una batalla con el mundo y con todo lo que nos rodea. Y es una batalla continua y antes, y quizá ahora también, pero no tanto, era una batalla por atraernos, por hipnotizarnos, por dormirnos, se nos encendían luces de colores y a veces tendíamos a ir hacia ahí y nosotros teníamos que estar peleando contra eso para que no nos atrajeran demasiado. Y quizá ahora ya no es tanto eso, pero sí es una batalla que lo que quiere es traernos aflicción. La palabra dice claramente, en el mundo tendréis aflicción. Y estamos aquí en el mundo. Y aquí tendremos aflicción. Y esa es la batalla que tenemos ahora. Cuando enciendes la tele, ves, bueno, ya todos sabemos lo que llevamos hablando desde hace un montón de semanas y meses. Y es que las consecuencias de lo que está pasando ahí en el mundo están intentando afectarnos a nosotros dentro del reino. Porque sí es verdad que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y todo lo que pasa ahí fuera de una u de otra manera quiere afectarnos a nosotros. De una u otra manera quiere tumbarnos. Es nuestra batalla. Nosotros tenemos que estar viviendo aquí, pero no podemos estar viviendo como los que aquí viven. Tenemos que estar viviendo de una manera diferente. Tenemos que mantener una esperanza. Tenemos que mantener una fe. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, porque todo eso, como hablábamos estos días, también viene a menguarnos, a paralizarnos, a bloquearnos y a anularnos la fe. Ese es un frente de batalla. El otro frente de batalla lo encontramos en 1 Pedro 5, 8, 7, del 8 al 9. Dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, en el frente de batalla, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Está claro dónde está el otro frente de batalla, ¿no? No lo vamos a a nombrar mucho. Pero sí tenemos que tener presente de que hay alguien que quiere venir a robar, a matar y a destruir. Y ahí también tenemos una lucha importante. Este ser está atento, siempre está atento. Él no se despista. Aunque parezca que a veces vas tranquilamente por la calle o por la vida y dices, va, ahora estoy. Pero él está ahí. Está mirando, está esperando su momento. ¿Viste el cazador? El cazador no anda como un loco por la selva. El cazador se posiciona en un sitio y espera. Él está atento y aparte que es sutil. No va a venir haciéndote que lo veas con claridad. Va a venir dándole la vuelta a las cosas. Y a veces nosotros caemos en la trampa. Digo nosotros porque yo también muchas veces caigo en su trampa. Y cuando te das cuenta estás pensando cosas o estás haciendo cosas, dices, pero si esto no es de Dios. Esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque te puso la trampita. Y tú no la viste y caíste. Porque él es sutil. Y ahí está, mirando, esperando, engañando, con el propósito de robar lo que Dios te dio, de matarte y destruirte y todo lo que Dios te dio. Ese es su propósito y no va a parar. No va a parar. Quizá no nos demos cuenta, pero él está ahí. Y el tercer frente de batalla se encuentra aquí. Se encuentra donde tú estás. Eres tú mismo. Nuestra guerra, nuestra pelea por la fe, también es con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. Nunca, yo desde que me desenganché, nunca viví en un carrusel tan grande de emociones, de sentimientos. Ahora aquí arriba, ahora aquí abajo, ahora por aquí, ahora se puede salir, ahora no se puede salir, ahora se puede trabajar, ahora estoy sin trabajo. Ahora parece que ya salimos de todo, ahora resulta que suben los casos y estamos ahí, shum, shum, shum. Y eso crea dentro de nosotros un cóctel ahí, que no se sabe si explotará, no explotará. Porque a nosotros nos afectan todas estas cosas. Nosotros caemos en ansiedad. Nosotros caemos en depresión. Nosotros caemos en tristeza. Es una pena cuando nos ponemos la careta de que como somos hijos de Dios, a nosotros estas cosas no nos afectan. Yo voy en victoria. Todo está bien. Pero sí nos afectan. Y tenemos que estar peleando contra nosotros mismos, contra nuestra alma. Como escuchábamos el otro día, alma mía, ¿por qué te abates? Alaba al Señor. Porque no somos supermanes. Sí nos afectan. Sí, no dormimos por las noches, porque nos preocupan cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a pagarle los estudios a nuestros hijos, cómo vamos a traer comida a la mesa. ¿Nos levantaremos mañana sanos o enfermos? ¿Estás sano? ¿Estás enfermo? ¿Alguien puede decir si está aquí ahora mismo sano? ¿Si está contagiado o no? No lo sabes. Y quizá seas un poco más joven y digas tú, bueno, malo será. Pero si eres un poco más mayor o si tienes alguna problemática y dices tú, jolín, que si me contagio se acaba la película, game over. Y estas cosas te minan o te quieren minar. Y tú tienes que estar peleando contra eso. Tienes que empezar a utilizar las armas que tienes para poder pelear contra eso. Y eso es la realidad. Y esto todo es mucho más intenso de lo que era el año pasado, para todos y para cada uno de nosotros. Pelea la buena batalla de la fe, le dice Pablo a Timoteo. Pablo era torero, no era principiante. Él sabía bien por dónde iban los tiros, sabía bien por dónde estaba pasando Pablo. Por eso, al final de esta carta, él escribe, pelea, pelea, no te rindas, pelea. Estás peleando la batalla correcta, estás peleando la batalla de la fe, de lo que está por venir, de lo que esperas, de lo que no ves. Es lo que estás peleando. No estás peleando tanto por todo lo que estás viendo alrededor, sino por lo que vas a poder alcanzar. Y es una batalla, hermano, que ninguno nos podemos permitir perderla. Es más, en Cristo somos más que vencedores, la vamos a ganar. En Cristo. Nuestra fe no puede menguar. No nos podemos permitir el lujo de que nuestra fe mengüe. Porque cada vez que mengua nuestra fe estamos perdiendo. Estamos derrotándonos. Nos están ganando. Todo lo contrario, en este tiempo es un tiempo para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe avance. Para que nuestra fe conquiste. Para que nuestra fe sea extendida. Para que la gente que no tiene fe también tenga fe. Para que seamos como esos carbones encendidos que pueden contagiar a otros carbones que quizás estén apagados. Porque hay personas que nos están viendo que están más apagados. Hay personas que nos están viendo que están desanimadas. Y nosotros, de una manera o de otra, como Dios te muestre, tenemos que intentar hacer que esas personas que quizás no estén viendo, quizás estén ahora aquí, se enciendan. Pero para eso necesitamos que nuestra fe crezca. Timoteo tenía las luchas muy parecidas a las nuestras. Quizá él no tenía que andar con mascarilla, pero sí padecía enfermedades. Pablo decía, tómate un poco de vino, hombre, ¿no ves que te va a venir bien? A él también le atacaban, lo estaban criticando, lo ninguneaban. Pablo sabía perfectamente. Y es por eso que le dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y que tú compartes con un montón de gente. Echa mano de esa vida eterna para poder seguir peleando esta pelea que tienes que pelear, la pelea de la fe, la batalla de la fe. Echa mano de la salvación que Jesús ya te ha dado para poder seguir peleando. Si lanzáramos ahora una pregunta y nos preguntáramos de qué nos salvó el Señor, ¿qué diríamos? Yo diría, a mí me salvó de un mundo lleno de, bueno, del mundo de las drogas. A otros dirían, a mí me salvó del alcohol. Otros dirían, a mí me salvó de la depresión o de la soledad o de la tristeza o de la ruina económica. Y cada uno tendrá su testimonio y dirá de qué le salvó el Señor. Pero hermano, permítame que te diga que el Señor te salvó de algo mucho más grande que todo eso. El Señor te salvó de pasar el resto de la eternidad apartado de Él. Y eso no tiene ni punto de comparación con que te haya salvado de las drogas, que te haya salvado del alcohol. Porque sí es verdad que lo hemos pasado mal. En mi caso, desde los 15, 16 años, casi hasta los 30, y lo pasé mal. Muy mal. Con ganas a veces de querer suicidarme, con ganas a veces de querer matar a otro en vez de, o que se me cruzara alguien en el camino y poder desahogarme con él. Pero el Señor me salvó de algo muchísimo más grande que todo eso. y es de una eternidad sin Cristo. Una eternidad sin Cristo. Si para mí fue duro vivir 15, 16, 20 años en el mundo en el que estaba, tú imagínate vivir toda la eternidad. Y un día, otro día, otro día, otro día, otro día, y otro año, y un siglo, y otro siglo, apartado de Cristo. Apartado de Cristo, lo que hay, amigo, no se compara con estar enganchado. No se compara con cómo lo pasabas cuando eras ludópata, cuando eras alcohólico, cuando estabas deprimido. De que como crujir de dientes, todos los días, todos los días, todos los días. Y Pablo le dice a Timoteo, echa mano a eso que tienes, porque lo tienes seguro para poder seguir peleando. Esto es como si te mandan estás en el mar y desde un barco te mandan un salvavidas. Y da igual cómo estés en el mar, puedes estar tranquilo, de vacaciones, allí, nadando, ta. Pero al barco no da subido. Es imposible. Puedes estar, bueno, a ver qué pasa. O puedes estar ahogándote. Pero si no agarras el salvavidas, arriba no subes. Y da igual cómo estés. Puedes estar de maravilla ahora. Ahí de vacaciones, nadando y tal. Pero va a llegar un momento en que te vas a ahogar. Porque tus fuerzas se van a acabar. Porque tú ya no vas a poder seguir avanzando. Y necesitas ese salvavidas para poder subir al barco. Y ese salvavidas es el que Jesucristo nos ofrece ahí en la cruz, para todos y para cada uno de nosotros. Y ese salvavidas nos tenemos que agarrar. Y nos está siendo útil ahora, cuando tenemos que pelear esto, o nos debiera ser útil. Los creyentes vivimos en dos tiempos diferentes. Vivimos el presente, pero también vivimos en el futuro. Porque sabemos a la esperanza que hemos sido llamados y que vamos hacia allí. Hay personas que solo viven el presente, con todas las problemáticas que tiene todo eso. Hay personas que también solo viven en el pasado. Y eso también es un problema. De hecho, ahora la mayor parte de la gente de este mundo vive en el pasado. Porque quieren que las cosas vuelvan a ser como eran en el pasado. Pero eso no va a volver a pasar nunca más. Y pelean y corren para ir hacia atrás. Pero no se dan cuenta que la vida está hacia adelante. No vivimos solamente en el presente, porque tenemos una esperanza. Pero tampoco vivimos solamente en el futuro, porque si no seríamos unos místicos. Y hay una realidad, es que estamos aquí, vivimos aquí, aunque no somos de aquí, y todo lo que aquí pasa nos afecta. Entonces no podemos vivir solamente en el futuro. Tenemos que compaginar el presente con el futuro. Vivir la realidad que estamos viviendo ahora, pero con la certeza de que vamos hacia un sitio mejor. De que hay una esperanza que se nos arrojó y a la cual tenemos que agarrarnos para poder salir hacia adelante. Y cuando las cosas son difíciles, el saber que más adelante lo que hay es maravilloso, es bueno, es mejor, como decía Argenis el otro día, eso ayuda, hermano. Eso ayuda. El otro día hablaba de Lolo, que él alababa con el brazo así, porque él estaba viendo ya lo que había adelante. Y entonces su situación, aunque era dura, difícil, triste, era más llevadera, porque estaba viviendo en el futuro también. Así que no podemos vivir solo aquí, ahora, ni siquiera tampoco podemos vivir solo en el futuro. Tenemos que vivir el ahora sabiendo que vamos hacia el futuro y que es tan importante o más que el presente. Y es algo que no podemos perder. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo No pretendo haberlo ya alcanzado, decía Pablo, no es Fernando. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y es nuestro llamado. Tenemos que olvidarnos de lo que queda atrás. Ya pasó. No vuelve nunca más. Jamás va a volver lo de atrás. Hay momentos puntuales en la historia que la historia cambia. Y estamos viviendo uno de esos momentos. Cuando fueron las Torres Gemelas, fue otro de los momentos. Hay momentos. Y ahora mismo estamos viviendo un momento de esos. O sea que olvidémonos de lo que queda atrás y extendámonos a lo que está delante. Porque si no, te vas a levantar todos los días sin amargura. Vas a decir, yo echaba de menos aquello que comíamos en Egipto, yo echaba de menos aquello, o lo que quieras decir. Pero ya pasó. Ya pasó. Hay personas que se quieren extender hacia atrás y agarrar aquello que ya pasó. Y no, es imposible. Es imposible. Noé tenía clara esta situación. No la que vivimos nosotros actualmente, sino la que le tocó vivir a él en su momento. Un mundo caído, y coge Dios y le da unas pautas. Le dice lo que tiene que hacer y lo que va a pasar. Y yo no sé cómo será de intensa la batalla que libró. A mí me parece más intensa que la que estamos librando nosotros ahora. A fin de cuentas, él estaba allí solo con su familia. Pues nosotros, más o menos, pues mira, a tu alrededor. No estás solo. Mira en internet cuando comparte el pastor la semana pasada cuánta gente estuvo ahí, que son gente que están a su lado, escuchando. No estamos solos, vamos. Sin embargo, él estaba solo. Su mujer, sus hijos y los yernos. No, su batalla no fue una batalla de unos meses como llevamos nosotros. Su batalla, como compartían el otro día, fueron años. Porque tú entra en internet, mira el barco este que hicieron en Estados Unidos, que es del mismo tamaño que el arca de Noé, y ponte a pensar que eso todo lo hizo una persona sola. Dice que el barco ese está valorado en 100 millones de dólares. Su coste, vamos, hacerlo. Tú ponte a mover material por 100 millones de dólares. Una persona sola. ¿Cuánto tiempo podría estar haciéndolo? Años. Y no era una cosa pequeña que se escondía en el arcón de la cocina. Él lo tenía fuera y todos los que pasaban por allí, mira este, vaya pringao. Pero si ni siquiera llueve. Y dice que va a haber unas inundaciones, que nos vamos a morir todos. Y una semana, otra semana, aguantando. Oye, que tengo que ir a comprar cereales. Aquí viene el del barquito. Y todos, ah, hombre, que tengo que llevar al niño al médico. Mira, aquí viene el barquito. Y aguantar todos los días. Cada vez que pasaba alguien por allí, las burlas. Una palabra le había dado Dios y es verdad. Pero una palabra en tantos años. Pues tú tienes la Biblia y puedes ir a ella. Un día, otro día, otro día. Pero él tenía una palabra. Y durante muchos años tenía que intentar, porque no sé si la escribiría en algún sitio. Porque cuando Dios te da una palabra, a veces incluso se olvida. Pues la palabra de él no era corta, ¿eh? Y el barco lo tienes que hacer así, y tienes que hacer así. Y él, con los años, tenía que estar recordando todo eso. No tenía un Espíritu Santo que te consuela, que te anima, que te levanta. No veía nada, porque Él abría la ventana de casa y todos los días hacía buen tiempo. Y volví a abrir la ventana de casa y otro día que no llovía. ¿Y cómo Dios va a hacer todo esto? O sea que la lucha de él tuvo que ser una lucha complicada, ¿eh? Y supongo, porque era una persona como nosotros, que habría días que sería de estar decaído. Y dice, pues, ¿y si no pasa nada? ¿Y si al final me paso toda mi vida haciendo un barco y al final no pasa nada? ¿Qué te crees? ¿Que no se vino ese pensamiento a su cabeza a lo largo de los años? ¿Conseguiré hacerla? ¿No conseguiré hacerla? ¿Y cómo haré para meter todos los animales? El tema, hay que verse en el tema. Cualquier persona que está en un ministerio, tú compara el ministerio que pueda tener cualquier persona con el ministerio que tenía este hombre. ¿Y cuántas veces a las personas que están en el ministerio no les viene dudas? Estaré haciendo bien las cosas, estaré haciendo malas cosas, y las tendré que hacer de esta manera, las tendré que hacer de otra manera. ¿Y porque cuando las hago de esta manera no salen como yo pienso y resulta que...? Pues con todo esto tiene que estar bregando este hombre todos los días. Y yo, cuando miro toda esta historia, lo único que veo es que era un hombre que tenía una fe impresionante. Y la otra cosa que tenía, y por esa fe tendría que estar peleando todos los días, peleando la buena batalla de la fe. Y la otra cosa que tenía es que él que se agarraba a lo que estaba por delante, a lo que Dios le había dicho que iba a pasar, a la promesa que tenía de salvación. Para todos los demás no, pero para él sí. Había promesa de salvación. Y yo me imagino a este hombre, cada vez que tenía que poner un clavo, pues era como decir, voy hacia adelante, porque el futuro que Dios me prometió se va a cumplir. Y se agarraba la esperanza, se agarraba la salvación. Y cada vez que llevaba un tronco para poner en el árbol, pues estaría con la misma, agarrándose a lo que Dios le había dado. La esperanza de la salvación. Entonces, para mí era una persona que se parece mucho en muchos aspectos a nosotros. Vamos a Hebreos. Hebreos 12. Bueno, aquí habla también de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y en Hebreos 12 dice, por tanto nosotros, y está hablando de todos los testigos que están alrededor, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia lo que es. La carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. Despojémonos del pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Corramos hacia dónde? ¿Hacia atrás? No, el pasado no va a ser nunca más, no va a volver. Corramos hacia adelante. Es verdad, la carrera ahora no es tan llana como era antes. Antes era más llanita. Ahora ya se empieza a complicar la cosa, empieza a ser cuesta arriba. Y quién sabe si no se va a poner todavía mucho más cuesta arriba, pero tenemos que seguir corriendo. Hay un señor que pasa todos los días por delante de mi casa. Hoy pasó y cuando le digo, padre, ese es mi ídolo. Un señor mayor, debe tener 70 años, una cosa así, y él va a sus pasitos, corre así, trota despacio. Pero él todos los días sube esa cuesta. Y es una cuesta que cuesta. Te garantizo que cuesta hasta subirla andando. Pero él todos los días corre. Corre hacia adelante. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Quizá ahora no podamos correr como corríamos antes, porque antes era más llano. Pero tenemos que seguir corriendo hacia adelante. No nos podemos desanimar. Tenemos que ir y avanzar. Con paciencia. Con tranquilidad. Esperando porque Dios va a hacer. Dios va a hacer, Dios siempre le dio salida a su pueblo, siempre. Su pueblo nunca se quedó bloqueado, más allá de lo que Dios quisiera. Dios marcaba los tiempos. Avanzaban, esperaban, se abría el mar, pasen. Siempre. Y despojémonos de todo peso y del pecado. Y lo del pecado, evidentemente, todo el mundo lo sabemos. Pero a veces llevamos pesos que nos están ahí, que nos frenan, que nos impiden avanzar. Y cada uno sabe los suyos. Cada uno sabe de lo que se tiene que liberar. Pueden ser materiales, emocionales, pensamientos, formas de ver las cosas que nos impiden avanzar. El otro día Alfredo decía que hay personas que no se congregan a través de internet porque ya no es lo mismo que estar aquí, es verdad. Pero es que mirando hacia adelante, todo cambió. Ahora tenemos internet y nos podemos seguir congregando. Y tenemos que dejar esas cosas que nos están lastrando y que nos impiden congregarnos. Que si no puedo ver a mi hermano cara a cara, si no es lo mismo, todo eso es verdad. Pero tenemos una opción de poder avanzar con paciencia, despacito y seguir hacia adelante. Pero es muchísimo mejor opción esa que la de no congregarte de ninguna manera. Pero vamos, de aquí a Lima, ¿dónde va a parar? ¿A quién de los que se conectaron a Zoom con un espíritu abierto y con humildad y con sinceridad y sencillez, Dios no le ha hablado alguna vez a través de alguna reunión? ¿Quién no ha sentido el Espíritu Santo conectado en una reunión a través de internet? ¿Qué es mejor? ¿Eso? ¿Vivirlo así? ¿O no vivir nada? ¿O dejar que esta batalla siga ganándonos, metiéndonos cosas en la cabeza y nosotros creyéndonos y poco a poco ir apagándonos, enfriándonos? Que después cuando estemos tan fríos que tengamos que ir todos juntos a abrazarlo a ver si se calienta un poquito, porque ya no hay manera de calentarlo. Y perdóname, estamos todos a un clic. Que no te gusta que salga a la cocina, no te preocupes, ponte en el salón. Si no te gusta el salón, ponte en el baño. No te gusta el baño, coge el coche y te vas para el Pedroso. No pasa nada. Hay personas que piensan que la unción se marcha en el baño cuando entras por la puerta. En el baño sigue la unción, ¿eh? Y si te subes al Pedroso, también sigue la unción. Un clic. Y hay personas que dicen, no, es que gasto datos. Y es verdad, hermano, gastas datos. Pero tú tienes que escoger qué haces con tus datos. Y no es una decisión trivial. Tú puedes gastar tus datos conectándote o jugando. Puedes gastar tus datos conectándote o entrando en YouTube. Tú puedes gastar tus datos andando en WhatsApp o conectándote con la iglesia. La palabra es muy clara. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Tú en qué usas tus datos? ¿Tú quieres datos? ¿Los estás usando bien? Dios te va a dar datos. No te preocupes. Si tú te quieres acercar al Señor, el Señor te va a dar cómo poder acercarte a Él. Si tú prefieres gastarlos en otra cosa, estás en tu derecho. Pero bueno, si después no hay para datos, es que ¿para qué te va a dar más datos el Señor si en sus manos no los pones? Decía el pastor el otro día, ¿qué tienes en tu mano? Un teléfono. Bueno, úsalo. ¿Qué voy a hacer yo? Conectándome a través de Zoom. Hombre, pues bendecirme a mí. De verdad que me bendices cuando te conectas. Me bendices un montón. Carrusel de emociones que decíamos antes. El que mira a su alrededor y se pone triste y tal. Y el pastor que mira que hay 6 personas conectadas en Zoom, ¿cómo se sentirá? Pastor, pelea la buena batalla de la fe. Él tiene que estar peleando con esas cosas también. Los jóvenes tenéis que estar peleando porque estáis orando por personas y resulta que no se te conectan. Pero tú quieres bendecirlos, pero ellos no quieren. Prefieren gastar sus datos en otras cosas, esas 2 horas en otras cosas. ¿Cómo te sientes? Di, Wilber, ¿cómo te sientes?
Bueno, no tan bien, pero seguimos adelante.
Exactamente, peleamos la batalla de la fe. No nos sentimos tan bien, nos gustaría que estuvieran o no. Pero seguimos adelante. Peleamos la batalla de la fe. No nos van a desanimar los números. Seguimos adelante. ¿Sabes cómo soportó Jesús la cruz? Extendiéndose a lo que tenía por delante. Extendiéndose a la salvación que tenía por delante, no la suya, ¿eh? Él es Dios. Pero sí extendiéndose a la salvación de Argenis, a la de Wilber, a la mía. Y eso lo llenó de fuerzas para poder soportar la cruz. Él también tuvo que mirar hacia adelante para poder ganar la batalla. Y vaya si la ganó. Y cogió la victoria y te la regaló a ti. Y nos hizo más que vencedores. Bendito sea, Señor.